En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Bueno, pues lo que suena es el tradicional lance de Santa Orosia. Muchos lo habrán reconocido, pero visto, mejor dicho, interpretado por Joaquín Pardinilla desde una óptica distinta y renovada. Santa Orosia es jaca, jaca es Santa Orosia, y la santa, el mito, aparece también entre los relatos de la carta que nunca llegó, el nuevo libro de Domingo Huesa.
Domingo, historiador, novelista, da un giro a su carrera literaria y juega con ambos perfiles en este La carta que nunca llegó, una colección de historias que pudieron ser, a través de las cuales va repasando la historia de la ciudad, la primera capital del reino, desde el año 1221 hasta 1940.
Bueno, Domingo elige momentos históricos, escenarios y personajes que nos cuentan en primera persona lo que ocurre, lo que les ocurre en tiempos de brujas, de curas, de pícaros y de buenas personas, en tiempos de guerra, de milagros y de maldiciones, a lo largo de nada menos que 700 años de historia. Pero no se nos asusten, que lo que Domingo Huesa nos ofrece son relatos en los que juega con la realidad de lo que fue y personajes y sucesos que pudieron ser y que suenan así de bien.
Caía la tarde cuando los canónigos Ramón Lain y Esteban Durando se disponían a abandonar el escenario en el que se acababa de firmar la paz con los pobres ganaderos de Luesia, acusados de ser una tropa de maleantes y ladrones de ganado. Los regidores de la ciudad, con sus gorros bien ajustados y sin parar de mover los pies, continuaban hablando en corrillos junto al olmo del cementerio, aquel árbol sagrado bajo el cual se habían firmado las paces que permitieron a los jacetanos perder el miedo y recuperar la tranquilidad. Hacía mucho frío. Incluso debían de sentirlo las ramas desnudas del olmo, al que todos recordaban lleno de flores en la primavera. La soledad del cementerio que se extendía a su alrededor contribuía a hacer más patente el frío. Los dos canónigos se acababan de envolver con sus negras capas el cuello y los hombros. Recorrían en silencio y con prisas un pequeño callejón que los llevaba a la gran calle del barrio de San Nicolás. El canónigo Durando le agradecía a su compañero no solo la invitación a su cocina, caliente todo el invierno, sino que extendiera ese ofrecimiento a Sancho de Pellegrín, permitiéndole compartir un rato con un poderoso burgués que había defendido a Jaca incluso con las armas.
Y uno escucha esto y escucha el silencio y escucha ese frío de invierno que te corta la piel. Domingo Huesa, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, un placer.
Bueno, qué gusto escuchar esto y qué gusto leerte a una persona que conoce tan en profundidad Jaca y su historia.
La verdad es que ha sido apasionante el oír leer un trozo de uno de mis relatos, ¿no? Del primer relato, en donde de alguna manera empiezo a trabajar en la búsqueda de ese hombre y de esa mujer que son los gestores de la historia, porque han cambiado los modos, los pensamientos, las costumbres, pero el protagonista es el mismo, somos los mismos.
Absolutamente. Vamos a hablar luego de Jaca, vamos a hablar de esta historia, pero vamos a hablar antes de ti, Domingo, porque tú eres historiador, una carrera larga y reconocida, además también como divulgador, y llega un momento que te tientan con la posibilidad de escribir una novela y tú te lanzas. Y desde entonces no has parado.
Sí, a mí me ha parecido, yo, bueno, como catedrático he tenido la docencia y he disfrutado mucho en mis clases, ¿no? Pero llega un momento en que piensas que la sociedad ha invertido mucho dinero en que nosotros nos formemos, en que estén los archivos abiertos, en que podamos trabajar, y realmente, ¿qué le hemos dado a la sociedad? Entonces yo creo que nosotros los historiadores, que tenemos en la mano los datos esos que construyen la identidad de las sociedades, que de alguna manera cohesionan las sociedades, estamos obligados a revertir a esas gentes un poco de ese conocimiento que hemos ido adquiriendo gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Y entonces en esa labor entendí que era bueno meterme en el mundo de la novela, aparte que entonces descubrí que me divertía enormemente. A mí me divierte muchísimo escribir una novela. Me meto ahí y al final no sé si estoy en el siglo XXI o si me he ido al siglo XII, ¿no? Entonces, de alguna manera, aparte de esa diversión, yo he descubierto que es una forma apasionante de transmitir la historia, que gente que a lo mejor no se va a acercar a la historia, a nuestro pasado, de esta manera se acercan. ¿Por qué? Porque al hecho histórico, que es un hecho frío, objetivo y de alguna manera cuantificable, le hemos aportado algo absolutamente subjetivo, que es el calor humano, las pasiones, las alegrías, las tristezas, y entonces se encuentran más cercanos y le es más fácil asimilar ese mensaje histórico.
Claro, pero La carta que nunca llegó no es una novela histórica.
No.
Y esto es lo interesante de todo esto, porque aquí lo que haces, Domingo, es recorrer 700 años a través de pequeños, no sé si llamarlos pequeños retablos,
sí, sí.
Pequeñas imágenes, pequeñas historias de la gente de la calle, donde también es cierto que se cruzan algunos personajes históricos, pero son como si de repente abriéramos una ventanita en la historia y estuviéramos cotillando qué es lo que ocurre entre las calles,
claro,
de Jaca.
Yo el año 72 empecé a organizar los archivos de Jaca. Entonces, uh-huh, cuando yo he trabajado en los archivos, he sido muy ordenado y llevaba siempre un cuaderno y me iba apuntando las cosas que a mí me parecían impresionantes, interesantes. Iba anotando, eso era para uso personal, ¿no? Y al final te encuentras con todos esos datos. Y hace unos años, hace bastantes años, ya 15 años, Antonio Angulo, recordado Antonio Angulo de Huesca, me dijo, oye, ¿por qué no me escribes una serie con la historia de esa gente que no tiene historia, que no tiene nombre, que ha pasado la historia anónimamente? Entonces se la escribí, se llamaba Los otros aragoneses, y en un momento determinado me encontré, recuerdo que en la calle Santa Cruz, con Antón Castro, y me dijo, oye, ¿tú no te has planteado que todos esos artículos construyen un libro perfecto y maravilloso? Y entonces me puse a pensar, después de oírle a Antón, y me di cuenta que sí, que esos datos, esos datos fríos, podíamos convertirlos en relatos y de alguna manera plantearíamos un retablo de cómo ha sido, sí, la historia de esta ciudad.
Claro, que es una historia interesantísima, ¿no?
Sí, bueno,
no es porque sea mi ciudad, pero es una historia interesantísima. Porque claro, tú comienzas, Domingo, en el año 1221, sí, pero podrías haber empezado muchísimo antes.
Sí, podría haber empezado en el siglo VIII antes de Cristo, seguramente, cuando, uh-huh, ya habría algún jacetano por ahí. Y no lo desecho, entrar más arriba, ¿no? Pero podría haber empezado porque Jaca es una ciudad que ya está construida como ciudad en el siglo VIII antes de nuestra era. Y claro, es una ciudad que luego será ciudad real a partir del siglo XI, capital de Aragón, y que ya mantendrá ese título de ciudad real a lo largo de toda su historia. Estamos hablando de una capital universal.
Uh-huh. Ya has dicho que vas nutriéndote de esos hallazgos, sí, que encuentras desde hace muchos años. ¿Cómo es el paso de esa anécdota o esa curiosidad trasladarla a una historia con protagonistas, con personas de carne y hueso?
Pues es muy sencillo. Yo leo las anotaciones que tengo del archivo, ¿no? Uh-huh. Donde vas apuntando los personajes, lo que les ha pasado, los acontecimientos más importantes, la secuencia de esa historia. Y entonces, una vez que me la leo toda, me paro a pensar y digo, bueno, ¿cómo puedo recrear esta historia? Y entonces lo que hago es recrear esa historia, porque el escenario hay que trabajarlo bien, porque los escenarios cambian en diferentes momentos y los personajes también, la forma de entender el mundo. Y entonces recreo la historia una vez que yo ya he leído eso, lo he asimilado, he pensado y he reflexionado, y ya me pongo directamente a escribir. Siempre utilizando un personaje que te guía, porque, claro, yo creo que hay que ser de alguna manera muy directo, y el lector sí que agradece que haya un personaje que le vaya explicando lo que ocurre.
Uh-huh. Un personaje que además nos habla en primera persona.
Claro.
¿Esto es buscado, elegido, Domingo?
Sí, 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 yo lo busco porque yo creo que es la forma de establecer más cercanía. Cuando yo escribo, estamos él y yo, ¿no? Pero, uh-huh, cuando una persona lee ese libro, está también él y esa persona que lee el libro, en la intimidad de su casa, en el jardín, en el parque, en el tranvía, me da igual, ¿no? Pero entonces hay una relación personal entre el lector y el que le está contando la historia, que al final, de alguna manera, bueno, lleva a que a mí me sorprendía mucho la feria del libro de Jaca, por ejemplo, que me decían, me he encontrado muy identificado con tal personaje, ¿no? Y te iban contando con cuáles se habían identificado.
Bueno, vamos a decirlo, que la feria del libro de Jaca se ha agotado una edición, se habrían agotado dos sin ninguna duda,
sí,
de este libro. Domingo, a mí me ha llamado especialmente la atención, o me ha tocado el corazón, la historia de ese hombre cuya familia, cuyo entorno cercado ha sido absolutamente diezmado por el papel de las brujas. ¿Qué importancia tienen las brujas en esta historia?
Las brujas tienen una enorme importancia en nuestra historia, ¿no? Y en la historia del Pirineo más, porque el Pirineo es una tierra, tú lo sabes bien, uh-huh, sabemos muy bien, es una tierra muy difícil donde nacemos en un espacio precioso y privilegiado cuando lo ven los de fuera, pero nosotros sabemos
para vivir todo el año,
cómo son los inviernos, cómo son los veranos, qué tenemos, qué no tenemos. De alguna manera es, como decía Violán y Simorra, vivir de lo necesario, nada más, ¿no? Entonces, de alguna manera, las brujas simbolizan cuando una sociedad se encuentra muy agobiada por la situación, simboliza esa salida. El ser humano necesita darle salida y decir, bueno, voy a buscar un culpable. y entonces busca a esa mujer indefensa, mayor, que es la bruja. Yo no niego que pueda haber elementos diabólicos y que nuestra cultura es muy rica en ese sentido, y Dios me libre de decir lo contrario. Pero bueno, en este caso concreto, esta mujer es una mujer abandonada que intentaba a veces curar por medio de las hierbas, y que al final, en una situación muy complicada, se vuelve todo y la pobre Girolama pues tiene que enfrentarse a toda esa historia de persecuciones. Al final ella reconoce que lo ha hecho, uh-huh. Y es muy curioso porque, claro, yo cuando leía el primer documento no salía de mi asombro, ¿no? Ahí en el archivo decía, es que llegó y le sopló a la cara y la contaminó, y al poco cayó en el suelo y empezó a revolcarse y murió en el acto, ¿no? Entonces te vas imaginando esas cosas y dices, bueno, la enorme capacidad que tiene la mente del ser humano.
Absolutamente, absolutamente. ¿Este personaje es real?
Sí, 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 sí. Todos los personajes de los 16 relatos son todos reales,
son todos
absolutamente
reales.
Todos. Uh-huh. Lo único que varía y que incorpora la fantasía es en algunos momentos en que yo no sé qué había pasado, pues claro. Lo voy complementando, llenando, de alguna manera enriqueciendo, si queréis, un poco el relato, uh-huh. Y acercándolo a un lector más amable.
Estaba pensando yo al hilo de las brujas, el dicho ese de las brujas no existen, pero a ver las islas.
Claro, sí, claro.
Sí, también sí. Los bandoleros, Lucrecio Latrás, que sí, quizás es uno de los más conocidos también, protagonizando. De tus relatos.
Es muy importante, es decir, en el libro yo he intentado que hubiera todos esos tipos que han definido nuestra historia, la bruja, uh-huh. En un momento determinado, el judío, la problemática de los judíos, y el bandolero que dices, que es un bandolero muy famoso. Y ahí además me apasionó una historia que es un señor de Gavín que le pide al rey que gaste un dinero en montar una tropa para poder apresar a este señor. El hombre se gasta todo el dinero, y cuando se ha gastado todo el dinero se entera que este señor, Lupercio Latrás, que es un bandolero en tierras altoaragonesas, es un espía del rey Felipe II, con lo cual el hombre se siente engañado, y ese drama personal del noble que ha acudido al reino, ¿no?, a atender el reino, las necesidades del reino, y que se siente engañado, hundido, arruinado, es tremendo.
Claro. Nos contabas, Domingo, que todos los relatos tienen personajes reales, que sí. Están basados en tus investigaciones, en los archivos. El título, La carta que nunca llegó, podría ser una de las dos cartas de las que hablas en tus relatos.
Correcto.
¿A cuál te refieres?
Correcto.
¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas?
Me encanta porque la gente,
claro,
busca una carta. Son
hay dos
cartas.
Sí.
Exactamente. La primera carta es una carta de una persona que va a intentar, de alguna manera, desenmascarar a unos concejales de un pueblito cercano a Jaca que se han dedicado a robar dinero en el siglo XVII ya, y lo encierran en el cementerio, y entonces pasa una carta para que le avisen al de Jaca, a la guardia de Jaca, para que lo vayan a liberar, y nunca llega la carta. Ese sería el que da sentido. Pero hay una última carta que a mí me parece apasionante, que es una carta de la época de principios de los años 50, uh-huh. En donde un jacetano que se ha hecho amigo de un estudiante que ha venido a los cursos de verano de Jaca y que está en los Estados Unidos, le escribe una carta contándole lo que ha pasado el año. Pero no se la escribe para mandársela, se la escribe de alguna manera para él mismo recrear toda esa riqueza del año que ha vivido, y entonces salen personajes, algunos incluso vivos, todavía he descubierto que están vivos todavía algunos, con historias tan apasionantes como que en Jaca se decide, es la primera ciudad en España que en la época de Franco deciden poner en escena una obra de Federico García Lorca, doña Rosita, y claro, eso supone sus problemas. ¿Quién les apoya? El obispo de Jaca, bueno, Monreal, y entonces el comisario de Jaca pide ayuda al de Huesca porque cree que están montando en el Palacio Episcopal de Jaca el obispo una rebelión contra el régimen, calcular.
Casi nada.
En los años 50, y es apasionante, es muy bonito, es que yo me imagino al comisario de Huesca que ha venido, porque supone que no lo conocerían, escondido por la calle del obispo, que tú conoces bien, en los portales de la calle del obispo, a ver quién entraba y quién entraba.
Claro, porque una de las cosas que más me gusta de la carta que nunca llegó es, claro, yo entiendo que no se lee de la misma manera los que, como bien dices, somos,
claro,
de ahí, hemos andado por esas calles, conocemos esas historias, pero lo que sí que transmites muy bien, Domingo, además de la propia historia, son las atmósferas y los detalles de los pueblos, de la redolada, de los caminos que llevan a cada uno de ellos, hasta dónde te da más el aire que en otros,
claro,
lugares,
claro, claro.
Y eso solo da el profundísimo conocimiento de lo que tú estás hablando. La carta que nunca llegó son 16 relatos. Sí. Podrían haber sido muchísimos más.
En la libreta seguro que había muchos más anotados.
Hay muchos más, ¿no? Imagínate tantos años. Son muchísimos más. Tampoco desecho en algún momento determinado el poder volver a ello y escribir algunos relatos más, sobre todo visto el enorme apasionamiento y el interés con que las gentes han recogido este libro. Pero en lo que decías, yo simplemente una puntualización. Sí. Me parece clave lo que acabas de decir. A mí lo que más me interesa es que en la descripción del espacio, del ambiente, de la sensación, de los olores, de todo, de alguna manera sea tan precisa que cuando alguien lo está leyendo lo sienta. Yo creo que eso que acabas de decir tú es lo que más me preocupa a la hora de ponerme a escribir.
Claro, claro. ¿Cómo has escrito el libro? Es decir, ¿has cogido, por ejemplo, la historia de la bruja, la historia del bandolero y la has terminado o has ido picando de una a otra? ¿Cómo ha sido el proceso de escribirlo?
No. Yo cogí y dije, bueno, empezamos en el siglo XIII porque es más asequible.
Linealmente.
Entonces vamos a ir hacia abajo. Y del siglo XIII, entre las que tenía, pues me pareció la de los bueyes, me pareció preciosa, ¿no? Uh-huh. Y después ya fui poniendo, intentando que hubiera una bruja, que hubiera un bandolero, que hubiera una de juderías, que hubiera una de regidores de Jaca, el alcalde de Jaca que le disparan al balcón, es decir, un poco el cura de que tiene que comprarse una peluca y no le dejan, en fin, toda esa serie de tipos que se han ido dando a lo largo de los siglos, y empecé a escribirla por el primero, porque yo soy muy ordenado. Muy ordenado. Y hasta que no lo acabo, no paso al siguiente, porque cada relato lleva un ritmo, un tiempo, y te tienes que situar en una época diferente, porque cada relato cambia. No, yo empiezo el relato y lo acabo. Y una vez que acaba el primero, paso al segundo.
Que hablábamos antes de brujas, pero también podríamos hablar de curas, porque hay muchísimos.
Sí,
y
de la muy peluca, distintas. Esto de la peluca es verdad también.
Sí, 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 es un cura de Lanuza, vale. Que el hombre tiene un grave problema de hipotermia. O problema de lo que sea, no sé exactamente qué tendría, pero el caso es que el hombre se desmaya por el frío y a los curas no les dejan llevar peluca, y entonces tiene que pedir permiso al obispo de Jaca que le deje ponerse una peluca. Imagínate la historia. Entonces al final le dejan poner la peluca, pero la discusión es, ¿y la coronilla que tenemos que dejarle qué tamaño tiene que tener? Entonces le hacen una coronilla enorme y el señor, el peluquero que está en Jaca, que había tiendas de vestidos y de, en esa época ya, el señor de Jaca le dice, bueno, vamos a falsificar un poco, y usted no se lo diga al obispo, y le falsifican la coronilla, ¿no? La hacen más pequeñita. Son datos humanos que al final, bueno, pues es verdad.
Hay otra cosa en este libro que llama mucho la atención, que son las fotografías,
fotografías de Ana.
Sí, cuéntanos esto, Domingo.
Bueno, a mí me parecía que, contribuyendo a eso que decías antes con gran acierto, de lo que es la imagen de la recrear la imagen de cada escena, había que darle un punto de referencia.
Sí.
Ese punto de referencia, si yo hablo del camino de la bruja que viene a Jaca, pues es la ermita de San Cristóbal. Si hablo de la calle Mayor, cuando le disparan al balcón a tres curas al alcalde, pues evidentemente tiene que ser un balcón de la calle Mayor. Entonces hemos ido recreando, y yo le pedí a Ana, que me parece una gran fotógrafa, a la que admiro mucho, y cada mañana, pues bueno, recibo esa llamada, llamada de aire fresco, ¿no?, de Jaca, con sus imágenes, y entonces le pedí que me fuera haciendo. Le mandé los relatos, no le dije nada, le mandé los relatos, y entonces ella me propuso unas fotografías, que son las que han acabado aquí. Ella y yo decidimos que lo mejor eran en blanco y negro, uh-huh. Y la única foto que no hemos puesto es una foto del kiosco de Cuatro Vientos, porque queríamos que estuviera, pero todo el resto de las fotos, incluso la portada, es una recreación de Ana, y te aseguro que es un trabajo magnífico.
Absolutamente maravilloso. Por cierto, pueden seguirla en redes sociales porque...
Sí, Ana López Artillo.
Ana López Artillo, ella cuelga fotos todos los días de Jaca, y de verdad hace un trabajo absolutamente maravilloso. Sí. El libro, por cierto, lo publica la editorial 12 Robles, que ya saben que es una editorial aragonesa especializada en historia, y es un libro para disfrutar. Domingo, ¿en qué andas ahora?
Bueno, ahora estoy acabando una novela sobre el maestro que construyó la Catedral de Jaca, que uh-huh. Es un tema que me apasiona profundamente. Y a la vez voy compaginando con un libro sobre los hijos ilustres de Jaca, que creo que la ciudad lo necesita.
Bueno, pues muchas historias más que contar. Yo sí, muy contenta, la verdad. Sí, sí. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Domingo, pues ha sido un placer tenerte aquí. Gracias de verdad por haber venido. Enhorabuena por esta carta que nunca llegó. Absolutamente recomendable para jacetanos, para no jacetanos, para los que vayan, para los que todavía no hayan ido. Si quieren disfrutar de historia bien contada, no se pierdan este libro. La carta que nunca llegó, Domingo Buesa, Historias de la Historia de Jaca, publicada por la editorial 12 Robles. We'll be right back.